Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bienvenidos a Se ha escrito un podcast, un programa sobre crímenes. Lo que viene siendo un true crime de toda la vida, pero ahora mucho más true. Por un tema no hemos podido ponerle crimes, parece que ya existe un programa con este nombre. También estarán pillados otros nombres que nos molaban, como Nadie sabe nada o La tarde de Cataluña Radio, pero Se ha escrito un podcast, pues tampoco será mal. Soy Tomás Fuentes, criminólogo, periodista y camarero a media jornada. Como buen badalonés, el crimen me apasiona y espero que a vosotros también. Desde este espacio nos adentraremos en los episodios más oscuros de nuestra sociedad. Asesinatos, violencia, gore... Podría ser el nombre de un grupo de música punk, pero no, es nuestra pasión. A ver, no es que nos guste que muera gente, pero es que hay muertes tan guays. No os deseamos que os pase nada malo, pero si tenéis que palmarla, oye, hacedlo con estilo y darnos material para seguir haciendo este podcast. Desde la objetividad y sin caer en el morbo, o no demasiado, os ofreceremos una selección de los casos más macabros de los últimos años, con recreaciones a cargo de los mejores actores de impro del panorama. También tiraremos de hemeroteca y os ofreceremos documentos sonoros de la época, así como entrevistas de interés del caso que estemos tratando. Y si nos sobra presupuesto, un grupo de bailarinas, las Assassinettes, nos recrearán algunas escenas. Sin más preámbulos, aquí empieza Se ha escrito un podcast.
El Terrat presenta... Back porch, middle of the night. Get her on your back porch. Something here ain't right. Se ha escrito un podcast. Yeah, yeah. Get her on your back porch. Episodio 1. El secuestro de Pipo Rossi. Yeah, yeah,
get her on your back porch.
La granja de San Ildefonso, 2002. Un día radiante. Los pajarillos cantan. El sol se levanta, las ardillas saludan a la gente, pero mientras tanto, en Cornellà de Llobregat... También un día normal, todo parecía en orden. Incluso había algo de euforia porque el Real Club Deportivo Español había conseguido un flamante empate el día anterior. Nos acompaña Carlos Vallejo, el Rulas, secretario técnico del Español desde el año 2001. Bienvenido, Rulas.
Hola, gracias por invitarme, Tomás.
Rulas, ¿qué recuerdas de aquel día, aparentemente normal?
Bueno, pues lo recuerdo perfectamente. Era un miércoles no, y...
Era un jueves, ¿eh?
Era un jueves, correcto. Y llovía bastante.
No, hacía sol, hacía un buen sol, además.
Un sol espectacular, es verdad. Bueno, el Español había empatado el día anterior contra el Bayern de Múnich en un partido de la Champions League.
Era un amistoso, ¿eh? Contra el Europa.
Exacto. Bueno, da igual. A ver, los detalles son los de menos. Bien. El caso es que todo el equipo estaba en el vestuario esperando que llegase el nuevo fichaje del club, el argentino Pipo Rossi. Él fue el autor de los dos goles del partido anterior, uno en cada portería. Fíjate que si no se hubiese equivocado y no hubiese hecho un autogol, hasta podían haber ganado. ¿Te imaginas? Gana.
Algún día ganaréis, Rulas, algún día ganaréis otra prenda.
Bueno, total, que le preparamos una fiesta sorpresa, pero iban pasando las horas y el Pipo este que no se presentaba.
Claro, y eso ya era extraño viniendo de Pipo Rossi, porque recordemos qué dijo el día de su presentación.
Estoy muy contento de jugar en este club. Desde pequeño mi pasión ha sido empatar partidos y qué mejor equipo que el Español, ¿viste? Os prometo que me voy a dejar la piel para empatar y además vendré puntual siempre, siempre, siempre a los entrenos. Si no llego puntual es que algo malo me ha pasado, como que me han secuestrado o algo así. Pero bueno, vamos, que esto no va a pasar. Si algo me atrae de Cornellá, el Prat, es que es un sitio muy seguro.
A pesar de ello, Pipo Rossi jamás llegó al entreno ese día, ¿verdad?
Exacto. A media tarde saltaron las alarmas del club. Bueno, eso pasa a menudo porque entran mucho a robar. Pero bueno, aquel día sabíamos que pasaba algo gordo y lo denunciamos a la policía.
Sí, recuperemos algunos de los informativos de aquella jornada que se hicieron eco de esta noticia. Adelante.
Y ahora que ya hemos hablado del Barça, del Madrid, del baloncesto, de petanca, del Barça otra vez y del campeonato de taekwondo de mi sobrino, toca hablar del Español. Su fichaje estrella, Pipo Rossi, se encuentra en paradero desconocido desde ayer.
Y como siempre, reservamos los 6 segundos finales de la sección de deportes para hablar del Español. Pipo Rossi ha desaparecido. Hasta aquí los deportes.
Señor Rulas, ¿cuándo supisteis que Pipo Rossi había sido secuestrado?
Bueno, ayer hacia las 10 de la noche recibí una llamada desde un número oculto. Yo pensaba que era repartidor de globos, pero no. Una voz distorsionada nos decía que habían secuestrado al Pipo.
Sí, tenemos el audio de la llamada, precisamente un audio que pone los pelos de punta. Adelante.
Llevo hora y media esperando el McMenú Aitana y me estoy muriendo de hambre.
Tenemos a Pipo Rossi. Si queréis volverlo a ver, tenéis que apoquinar 500.000 euros.
¿Cómo? Pero si su cláusula de rescisión es mucho más baja. ¿Pero quién eres? ¿Qué eres del Barça?
Somos unos secuestradores y tenemos a Pipo Rossi. 500.000 euros o lo matamos. Recibiréis más indicaciones en las próximas horas.
Algunas de las descripciones de este podcast pueden herir, mejor dicho, pueden producir vergüenza ajena.
Pipo Rossi, estrella del Español, secuestrado por unos desconocidos que piden 500.000 euros. ¿Cómo reacciona el club ante esta llamada?
Mira, al principio pensamos que era una broma. Incluso buscamos en internet si existe el concepto 500.000 euros. Para un club como el nuestro, eso son cifras impensables.
Ya. Yeah. Y a pesar de ello, se informó a la policía. Escuchemos el testimonio de José Luis Carmona, oficial de los Mossos de Escuadra, que investigó el caso.
Ay, pues acepté el caso muy emocionada. Normalmente son los futbolistas los que cometen delitos, ya sea blanqueando dinero o estampándose con el coche borrachos contra una rotonda. Pero en este caso, el futbolista era la víctima. Aconsejé a Rulas que esperasen a la próxima llamada antes de tomar una decisión.
Curiosa voz para llamarse José Luis, ¿verdad? Y así fue, ¿no? Como dice el mozo, Rulas.
Pues sí. Al cabo de pocos minutos volví a sonar el móvil y era repartidor de globo, que por fin me traía mi McMenú Aitana.
Ajá.
Lo engullí de un bocado, porque a mí los secuestros me dan un hambre que... Y me olvidé del tema. Total, que me fui a dormir a la mañana siguiente, tenía 6 llamadas perdidas de los secuestradores.
Pero los secuestradores no contaban con un pequeño inconveniente que haría que el curso de esta historia diese un giro de, no sé, de muchos grados, no sé cuántos. Lo que escucharéis ahora es una recreación de lo que pasó en el Zulo, donde los secuestradores tenían a Pipo Rossi.
Eres imbécil.
¿Y yo qué
sabía, cariño.
¿Tú eres el que sabe de fútbol? Venga, de verdad. Entre todos los jugadores que podríamos secuestrar, va y escoges a un argentino.
Y un secuestro, una ocasión especial. ¿Le gusta Maradona? Maradona es Dios.
Por favor, haz que se calle o lo mato ahora mismo.
Un jugador de fútbol como Maradona, yo mataría por el Diego otra vez. Pero, ¿han estado alguna vez en Buenos Aires? Lindísimo, qué mujer.
Pipo,
está linda.
Disculpa, pero todos van a ver conmigo.
Ojo, que las de aquí también son bellísimas. Ay, yo no estoy diciendo lo contrario. A mí me gustan mucho las minas de aquí también. ¿Y el diseño gráfico?
Pipo, ¿saben es que es igual te, que igualmente te tengo que matar si sigues hablando, ¿eh?
Mi psicoanalista me dice que siga mi sueño, así que quizá cuando deje el fútbol me haga diseñador gráfico.
¿Tenés psicoanalista?
No puedo más. Dame el móvil.
Los peligros de secuestrar a un argentino, ¿verdad?
Sí, pues es que es cierto que el Pipo este hablaba un pelín demasiado. Recuerdo que un día pidió la baja porque tenía una enfermedad terrible, decía él, y todos nos temimos lo peor. Y resulta que se había quedado afónico. Claro, es que no puede hablar para un argentino, eso es peor que la muerte.
Muy duro. Bien, la siguiente llamada de los secuestradores, si no me equivoco, fue a primera hora de la mañana, ¿verdad, Rulas? ¿Cómo
sí,
fue?
Pero ahí el tono ya era diferente. Uh-huh. La chica que contactaba conmigo tenía ya voz de cansada, ¿sabes? Daba un poquitillo de lástima, la verdad.
Ya. De hecho, tenemos el audio de la llamada, vamos a escucharlo.
Somos los secuestradores. Si queréis recuperar a Pipo Rossi, queremos 300.000 euros en una bolsa dentro de 30 minutos.
Pero, ¿eso no era medio millón?
O medio millón, lo que sea, pero rápido.
¿Tú, secuestradora, tenés pareja? Porque eres lindísima y que sé contraputo para no estar contigo. ¿Qué ojos tenés? Si son como luceros.
Vale, 200.000 euros si nos lo entregáis en 20 minutos, por favor.
¿Y qué decidisteis hacer, Rulas?
Bueno, pues de entrada decidimos pagar. Pero entonces llegó la directora de marketing del club y nos hizo cambiar de opinión.
¿Ah? ¿Y eso cómo fue?
Pues resulta que el secuestro del Pipo este había disparado la venta de camisetas con su dorsal. Todo Dios estaba comprando una. Hicimos cuenta y vimos que nos salía más rentable no recuperar a Pipo.
Claro, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí.
Así que la siguiente llamada fue un pelín tensa.
¿Tenéis los 50.000 euros?
¿Eh? No.
De acuerdo. 15.000 euros y es vuestro.
Verá, señorita, es que no me interesa la oferta, ¿eh?
¿Cómo qué oferta? ¿Qué oferta? Hay una vida en juego. Si no pagáis, lo matamos.
Ya, pero incluso así... No, gracias, pero no. Una cosa, si lo matáis, ¿le podéis poner una camiseta con su dorsal? Es que no haríais un favor, ¿eh?
¿Qué dice? Mire, un momento. Ahora os llamamos.
Un espectáculo, el Pepito Moreno, deberían visitarlo. Yo tengo un apartamento cerquita, les puedo dejar las llaves.
¡Calla!
Se ha escrito un podcast del Terrat, con Tomás Fuentes.
El caso de secuestro de Pipo Rossi adquiría un giro inesperado.
Pues sí. Durante toda la mañana estuvimos negociando. Nos pedían 2.000 euros, después 500, después una tarjeta T10 del metro y finalmente un abrazo y un pin del Español, tú.
Pero incluso así, el club no cedió.
No, si hay merchandising por medio, no negociamos con terroristas.
Ojalá todos los clubes de fútbol demostraran esta integridad que demostrasteis en este momento. Muy bien, muy bien. Bueno, horas después, el secuestro de Pipo finalizaba de una forma inesperada. Nos lo explica José Luis Carmona, oficial de los Mossos de Escuadra.
Bueno. A media tarde llegaron un chico y una chica a comisaría. Él estaba llorando y ella tenía cara así como de no haber dormido. Bueno, la chica dijo que tenían a Pipo Rossi en el maletero del coche y que se entregaban a la justicia. Automáticamente le metí un disparo en la pierna. Bueno, En mi cabeza, el rescate tenía que ser peligroso, como en las pelis. Y al ver que todo era tan fácil, pues mira, le disparé sin pensarlo dos veces. Es que así no se hacen las cosas. Tú no puedes secuestrar a un jugador de fútbol y entregarte a la primera de cambio. Entre eso y que no tienen los mismos derechos al cotizar como autónomos, nos estamos cargando el oficio de secuestrador. ¿Qué te parece?
José Luis, el mozo José Luis se llama, me habéis dicho, compañeros. José Luis, ¿eh? Carmona. De acuerdo. Y a pesar de ello, Pipo Rossi jamás volvió a jugar en el Español.
No. Siempre guiados por el buen criterio de nuestra directora de marketing, decidimos denunciar a Rossi por evasión de impuestos. Lo metieron en Chirona y nosotros vendimos muchísimas más camisetas.
Pero el destino todavía guardaba una pequeña sorpresita extra para el secuestrador. La casualidad hizo que Rossi tuviera que compartir celda con su raptor.
Exacto. El mismo día recibimos una llamada del secuestrador llorando. Nos ofrecía 500.000 euros si retirábamos los cargos contra Rossi.
Ya, ¿y qué hicisteis en este caso?
Consultar el volumen de ventas de camisetas. Al ver que la cosa ya iba de bajada, aceptamos la oferta. Y mira tú, 500.000 eurillos que ganamos sin hacer nada.
Hace poco más de 6 meses que los secuestradores salieron a la calle después de cumplir condena. ¿Habéis tenido noticia de ellos?
Pues mira, sí. Es una exclusiva que te doy en este programa.
Ajá.
Los hemos contratado en el departamento de marketing del Español.
¿Cómo en el departamento? ¿Qué quiere decir con esto?
Mira, esta gente consiguió que por primera vez en la historia del club se vendieran camisetas. No podíamos desaprovechar un talento así.
¿Y cuál es su función en el club exactamente?
Pues mira, cuando vemos que un jugador tiene potencia, hacemos que sufra una desgracia para que la gente, por pena, compre camisetas.
Ah, es interesante, sí.
Sí, ahora estamos preparando un evento muy transmedia en el que Chuso Manchego, el portero del Español, sufrirá una agresión en su casa por parte de unos ladrones que entrarán por la noche.
Me parece una ideona. Ahora mismo me compro una camiseta de Chuso Manchego. Muchas gracias, Carlos Vallejo, Rulas, por su testimonio.
Nada, un placer.
Y hasta aquí se ha escrito un podcast. Y recordad, la muerte os espera en cualquier esquina. Dejaros matar con estilo. Tan solo así pueden sobrevivir podcasts como este. Al resto, los que no moriréis esta semana, nos reencontramos en el próximo episodio de Se ha escrito un podcast.
Se ha escrito un podcast es una producción de El Terrat para Podium Podcast, presentado por Tomás Fuentes, con las voces principales de Ana Casas y Ben Mirás, y las adicionales de Miguel de la Fuente y Mia Fon. Get her on your back porch. Middle of the night. Guión y dirección, Tomás Fuentes. Get her on your back porch. Producción ejecutiva, Mia Fon. Something here ain't right. Soporte de guión, Miguel de la Fuente. Yeah, yeah. Get her on your back, boy. Producción, Laia Rivero y Cristina Prunell. Yeah, yeah. Came up from the bayou. Edición y diseño sonoro, Guillem Arnal. Sneaking up on you. Grabado en Onda Estudios de Barcelona. Get her on your back porch. What you gonna do? Diseño de imagen, Mia Font y Cristian Arenas. Yeah.
Yeah, yeah, get her on your back porch. Yeah, yeah, get her on your back porch.